Vamos a estar viendo una porción de las escrituras que va a estar en Primera de Tesalonicenses capítulo 1, del versículo 2 al versículo 7. Y es una carta, Pablo, después de haber, por medio del Espíritu Santo, fundado la iglesia en Tesalónica, les hace llegar con la intención de hacerles recordar varias cosas. Si pueden ir abriendo sus Biblias, Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 2 al 7. Y vamos a echar un vistazo para darnos una idea del celo de Pablo puesto por el Espíritu Santo para no desistir en llevar el Evangelio y recordarles, como les decía, algunas cosas importantes a estos nuevos creyentes. Y es lo mismo que la palabra de Dios va a estar haciendo con nosotros este día, nos va a estar recordando cosas muy importantes con respecto a nuestro caminar en Cristo. Entonces, capítulo 17 de Hechos. Versículo número 1, ya están por ahí. Y si tienen ustedes títulos en sus Biblias, van a ver así una imagen completa que dice el alboroto en Tesalónica. Entonces, de entrada, ya se dan cuenta cuáles fueron los pormenores en ese lugar. Y vamos a ver lo que dicen las escrituras acá. Y dice así: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras, es decir, mostrando las escrituras y poniéndolas enfrente de ustedes. Y eso es lo que este día el Señor está haciendo con ustedes. Está declarando y exponiendo las escrituras. Todo lo que está aquí es verdad. Dice, y que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, Él es el Cristo. Entonces Pablo, por medio del Espíritu Santo, puso primeramente los fundamentos para esa nueva congregación. Y algo que es importantísimo para nosotros en nuestro caminar con Cristo es lo siguiente: que tengamos claro cuál es nuestra posición en Él. No podemos a esas alturas estar dudando de cuál es nuestra posición en Cristo. Y al igual que lo hizo Pablo, lo vamos a tener que hacer nosotros, que es ubicarnos en el lugar correcto, en este caso es en Cristo. La palabra de Dios también dice que nosotros nos equivocamos porque desconocemos el Evangelio, porque desconocemos el poder de Dios, y más nos vamos a equivocar si nosotros no conocemos cuál es nuestra posición, como les decía. Y vamos a tomar nota y vamos a leer juntos estos versículos para, de aquí, empezar a ver lo que Pablo les estaba enseñando a esta nueva congregación. Entonces, vamos a Juan 1:12. Juan 1:12, por favor, y lo vamos a leer juntos. Y esas son afirmaciones impresionantes que nos van a servir para nuestro caminar con Cristo. Y son también causas por las cuales nosotros vamos a doblar rodilla. Juan 1:12, y una de las primeras verdades que te ubican en Cristo es, número uno, saber que hoy eres hijo de Dios. Dices, bueno, eso ya lo sabía. Necesitas recordarlo siempre, porque si eres hijo de Dios, necesitas caminar como Él, necesitas pensar como Él, necesitas ser imitador como Él. Y dice así, Juan 1:12, lo leemos juntos, por favor. 1, 2, 3. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú ya creíste, tú ya le recibiste, entonces ahora cuentas con todos los derechos y también con las obligaciones. Hechos 5:8 dice, por cuanto fue hijo, Cristo aprendió obediencia. Entonces, una de las obligaciones tuyas en cada circunstancia que vivas es aprender obediencia, someterte al Señor, buscar su guía y responder, como les decía, en obediencia. Vámonos ahora a Juan 5:24. Son las bases, son fundamentos que debemos de tener claros nosotros en nuestro caminar con Cristo. Y no importa si tienes 2 días, tienes 6 años o 20 dentro de Cristo, necesitas tenerlo muy claro. Juan 5:24. Y el número 2 en esta lista es saber que tienes vida eterna. Saber que tienes vida eterna, caminar en esa seguridad. Dice Juan 5:24, lo leemos juntos. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Tú ya escuchaste, tú ya creíste, tienes vida eterna y necesitas caminar en esa seguridad. El tiempo que lleves con Cristo, necesitas tener esa seguridad. Preguntaba una persona cristiana ya de varios años, dice, oye, si Cristo llega ahorita y me encuentra discutiendo con mi hija, ¿me voy o me quedo? ¿Ustedes qué dirían? Se va, ¿no? Si tú estás caminando en Cristo y no tienes claro que tienes vida eterna, vas a estar caminando en incertidumbre. Necesitas afirmar esos detalles. Vámonos a lo que sigue, es el número 3. Muy importante también, saber que eres libre. Saber que eres libre. Es decir, que nadie puede secuestrar tu fe. Nada ni nadie puede secuestrar tu fe. De repente tú ves en las noticias ciertas situaciones y se va tu fe, se desvanece completamente. ¿Por qué? Porque no está bien cimentada. Necesitas todos los días recordarte que tú eres libre y que esa salvación y esa libertad la ganó Cristo por ti y la debes de disfrutar también. Entonces, Gálatas 5:1, vámonos para allá. Gálatas 5:1 en este número 3, que es saber que eres libre. Y dice así, ¿ya están por ahí? Lo leemos juntos, por favor. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Ya viste? ¿Te das cuenta? Este versículo está en tiempo pasado. Entonces, Dios ya no va a venir a liberarte. Dios ya lo hizo. La cruz fue suficiente para tu libertad. Entonces, si tú llegas con tu pastor y le dices, oye, pastor, es que necesito ser liberado, necesito una liberación, no has entendido el concepto de la palabra. Necesitas profundizar y escudriñar y ver los tiempos, si es en pasado, si es en futuro. Pero necesitas tener clara esa idea de lo que Cristo está escribiendo aquí en su palabra. Entonces, número 4, que no hay condenación en ti. No puedes vivir con miedos. No puedes vivir con culpas. Como te decía, considera que la cruz fue suficiente para tu libertad y también para que no haya condenación en ti. Vámonos a Romanos 8:1 y lo vamos a leer juntos para seguirlo recordando y afirmando. Romanos 8:1 dice, ¿ya están por ahí? Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, dejémonos de miedos, dejémonos de culpas, y repito, considera suficiente la cruz de Cristo para alcanzar todas estas bienaventuranzas. La número 5 y muy importante también, que es Colosenses 2:10. Vámonos para allá. Colosenses 2, versículo 10. Y fíjate esta afirmación. Y vosotros, juntos por favor, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. A la luz de las Escrituras, tú teniendo a Cristo, estás completo. No te hace falta absolutamente nada. Necesitas creer esas verdades. Necesitas creer esas afirmaciones. Necesitas vivir tu vida en Cristo como es, como lo está diciendo las Escrituras. Entonces, si regresamos a Hechos, una vez que Pablo puso los fundamentos de la fe cristiana en Tesalónica, podemos ver un resultado que viene inmediato. Si tú decides ahora seguir estas verdades que acabamos de ver y tu vida empieza a operar en esto, hay resultados. ¿Qué pasó en el versículo 4 de Hechos 17? Dice, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. ¿Ya viste el resultado? De volada. Si tu vida opera en estas verdades, vas a tener un fruto muy bueno. Entonces, ese es el poder que actúa en las Escrituras, el poder del Espíritu Santo. Y si tú vienes esta mañana ya a este retiro pensando en que Dios no va a poder hacer nada contigo, chécate lo que Dios hizo en solamente 3 días de reposo en una congregación en Tesalónica. Digo, no por nada son 3 días en los cuales nosotros vamos a estar reunidos. Y créeme, tengo la plena seguridad de que el Espíritu Santo va a obrar en cada uno de ustedes. Pero ¿sabes qué necesitas? Bajar tu guardia y poner atención. Y es tiempo de que todo el tiempo estés resistiendo cuando alguien te habla de las Escrituras. Y es tiempo que todo el tiempo estés con tu guardia esperando a ver quién te hace algo. En este momento yo te quiero hacer la invitación de que bajes tu guardia y que escuches lo que la palabra de Dios está diciendo. Porque Dios quiere tener un trato contigo. Porque yo sé que Dios te ha escogido por cuanto estás aquí. Tú crees que te mandaron. Dios hizo todo lo necesario para que tú estuvieras esta mañana aquí. Entonces toma en cuenta esa parte. No es casualidad que tú estés aquí. Versículo 5 dice, entonces los judíos, aquí viene la otra parte. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos. Ojo, que no te agarre Satanás en esa posición de ocioso. Ni en tu casa, ni en tu trabajo, ni en ningún lugar donde tú te encuentres. Necesitas estar activo en la palabra de Dios. En ningún momento debes de considerarte suficientemente fuerte como para dejar de hacer cosas que no estén glorificando al Señor. Todo el tiempo tienes que permanecer ahí. Entonces dice, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos. Entonces aquí empieza la persecución. De aquí viene el mensaje que Pablo da a los tesalonicenses en su carta, donde les muestra la preocupación, su estado de ánimo al decir, ¿sabes qué? Es que en todo momento estoy orando por ustedes. De esta parte donde ya la persecución está aquí. Dice, los cuales, versículo 7, Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y si te das cuenta, que aunque hicieron gran alboroto, ya fue demasiado tarde. La palabra de Dios ya había hecho su trabajo en la vida de cada una de las personas en Tesalónica. Llegaron muy tarde los que quisieron alborotar. Entonces, estas personas, como resultado, los nuevos creyentes en Tesalónica, ya vivían las tribulaciones de una manera diferente. Ya no era como antes, porque ellos ya tenían puestos sus ojos en Jesús, tenían puestos sus ojos en lo eterno. Pregunta para ti esta mañana es, ¿dónde tienes puestos tus ojos ahora? ¿Estás aquí en el retiro o tienes tu corazón puesto en otro lado? Necesitas considerar esto. Precisamente por eso hace un momento te decía que necesitas poner atención, dejar todas las cosas de afuera y concentrarte en el mensaje que Dios nos está dando en esta mañana. Es importante hacerlo. ¿Dónde tienes puesto tus ojos? Versículo 8 dice, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Entonces Pablo tuvo que salir de la ciudad, pero él sabía, de ahí viene el celo puesto por el Espíritu Santo, él sabía que era necesario recordarles nuevamente todos los fundamentos que había puesto, y de ahí se desprende el hecho de que Pablo hubiese llevado la siguiente carta. Ahora, ¿qué tenía que recordarles a ellos? ¿Cuál había sido su elección? En este caso, su elección fue por Cristo. Y eso lo tienes también tú que recordar todos los días. ¿Qué otra cosa le recordó? Por quién ellos se habían decidido. Se habían decidido a seguir el Evangelio, a ser imitadores de Cristo. Y también recordarles que Pablo no había ido a Tesalónica con palabras de ánimo nada más. Van a estar bien, hermanos, no se preocupen. Sino les estaba recordando que él había llegado con el poder del Espíritu Santo en cada palabra que él decía. Entonces, que esa sea también una manifestación en tu vida, que cada vez que tú abras la boca, en tu casa, en tu trabajo, en el lugar donde estés, que sea manifiesto el Espíritu Santo. Necesitas glorificar al Señor con todo lo que tú haces en tu vida. Finalidad, la finalidad de Pablo para ellos era mostrar esto, tres cosas, fe, amor y esperanza. ¿Lo haces tú también? ¿Lo haces tú también con tu esposa? ¿Lo haces tú también con tus hijos? ¿Lo haces tú también en tu casa? Donde estés necesitas mostrar estas tres cosas, fe, amor y esperanza. ¿Fe para qué? Para que tengas clara la certeza de qué es lo que esperas. Que tus hijos vean qué es lo que tú estás esperando, porque tus hijos van a seguir tu ejemplo, por cuanto nosotros seguimos el ejemplo de Dios. Fe, entonces, que tengas clara la certeza de qué es lo que esperas. Dos, amor. Saber y tener la seguridad que Dios está obrando en tu vida, que Dios no te dejó así, a la deriva, sino que todos los días Dios está obrando en tu vida. Y tres, darle la esperanza de que Cristo iba a regresar, va a regresar. Entonces, ¿cómo tener esto? Permanecer constantes en la doctrina. Escoger la doctrina primeramente. Que tu prioridad sea la Biblia. Alguien decía, cuando menos ganas tengo de leer las Escrituras, cuando más cansado estoy, someto mi voluntad y me meto a estudiar la Biblia. ¿Y sabes qué? He encontrado cosas impresionantes al momento de que yo me hago obediente y someto mis deseos de hacer otra cosa, a escoger lo mejor, que es escoger la Biblia. Entonces, cuando no tengas ganas de abrirla, ábrela. Dios te va a hablar. No desaproveches esas oportunidades. Y como puedes ver, yo creo que esta asamblea tampoco es muy diferente a lo que la iglesia de Tesalónica era en sus principios. Necesitaba y necesitamos nosotros tener esa certeza de que Cristo viene, que no debemos delimitar nuestra esperanza únicamente en cosas temporales. Bueno, yo tengo esperanza de que si se da esta situación bien, pues que bueno, vamos a estar bien y voy a creer más en Dios. La idea de esto, de una esperanza eterna, es saber que Cristo viene y que ese sea tu contentamiento. No si hay restauración, no si hay, hablo restauración de tal vez familiar, tal vez entre problemas entre amigos, pero que la restauración sea que tú tengas tu esperanza en Cristo, viendo hacia allá, viendo hacia el frente. Y como decía Oliver hace un rato, también saber que el amor de Dios está trabajando en tu vida, pero dices, yo no veo fruto, yo no veo ningún cambio. Si tú empiezas a pensar a hace 2 días, tal vez no veas un cambio significativo, pero si te vas 6 meses, 2 años, 5 hacia atrás, vas a ver que Dios ha hecho mucho en ti. Entonces no menosprecies la obra de Dios en tu vida. Valora lo que Dios ha dado, valora lo que has hecho, porque seguro estoy que no eres el mismo de hace tiempo. Entonces ese es otro motivo para que tú dobles tus rodillas. Dios está actuando en tu vida. Entonces, regresando un poquito a la iglesia de Tesalónica, estamos viendo en el contexto que ellos, esos nuevos creyentes, venían de tradiciones, venían de idolatría, venían de diferentes doctrinas. Y Pablo lo que hizo fue encaminar y encauzar por medio del Espíritu Santo a seguir la doctrina correcta y poner su fe en el lugar correcto también. Entonces, ya teniendo un poquito el contexto de esta nueva iglesia, de esta nueva asamblea en Tesalónica, vámonos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Y de aquí se desprende esta primer carta. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2. Y chécate lo que hace el amor de Dios puesto en cada uno de nosotros. Se ve y se manifiesta el amor de Pablo también para su congregación. Ya con este parámetro también vamos a ver lo que Dios ve como una iglesia ejemplo, en este caso los de Tesalónica. Dice, Primera de Tesalonicenses 2, dice, damos siempre gracias a Dios por todos nosotros. ¿Ya viste esta parte? Dios no hace acepción de personas. Entonces no lo hagas tú. Dios no excluye a nadie. Dios nos considera a todos que formamos parte de una misma iglesia. Entonces, glorifica a Dios con tus palabras. Que todo lo que hables sea para glorificarle. Glorifica a Dios con tu servicio dentro de la iglesia. Si estás en algún ministerio, glorifica a Dios con ese ministerio. Glorifica a Dios también mostrando amor para con tus hermanos, no amor de conveniencia, sino por el simple hecho de ser un afecto natural que Dios ha puesto en tu corazón. Ama a tus hermanos, no fomentes divisiones en tu congregación, no fomentes divisiones en tu familia. Y uno muy importante también, sé fiel a tu ministerio, permanece fiel en tu ministerio. Glorifica a Dios con eso. Y me acuerdo con eso de que Dios no hace excepción de personas. Me acuerdo estando joven que tuve la oportunidad de hacer el servicio militar y un capitán nos empezó a separar. Estamos toda la compañía ahí. Y dice, los que tienen carrera, que se pasen de este lado, por favor. Y yo así, Dice, los que son trabajadores de gobierno, que pasen de este lado también, por favor. Y los otros así, ¿no? Los que tienen algún trabajo en algún medio de comunicación, y ahí como que ya respiré, ¿no? Dije, ya, me pasaron para acá. Total que quedamos como 50 y 50. Entonces el capitán se va de este lado, donde estaban, entre comillas, los preparados. Si yo les quiero decir algo a ustedes, obviamente con otras palabras, ustedes son igual que estos. Y desde ahí, a sembrar arbolitos, a hacer todas las obras iguales que todos. Entonces, a lo que voy es a lo siguiente: Dios nos toma a todos por igual. Ciertamente hay pastores, maestros y demás, pero a Dios nos ve con el mismo amor a todos. Entonces nosotros no podemos estar excluyendo a las personas. Necesitamos considerarlas como parte del cuerpo de Cristo. En una iglesia no hay estatus, no hay posiciones, y mucho menos hay dioses, otros dioses. Y si los hay, hay uno que es muy peligroso: tú mismo. Ese es el Dios más peligroso dentro de una congregación. El que seas tú queriendo ser Dios y queriéndote poner encima de Él. ¿Y cómo te puedes dar cuenta de ello? Es muy fácil. Si la palabra sí, la afirmación sí, es la respuesta común a los deseos de tu carne, es muy probable que tú seas tu propio Dios. Si tú vives concediéndote derechos y afirmas y cedes a los deseos de tu carne, es muy probable que tú seas tu propio Dios. Y es necesario arrepentirse. Es necesario retomar el camino que Dios ha trazado. Continuando con el versículo, dice, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones. Repito, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones. No dejes de dar gracias a Dios por la vida de tus hermanos. Intercede por ellos. Otra cosa, no seas ajeno al dolor de tus hermanos. De repente alguien en tu congregación o algún amigo que tú conoces te dice, necesito que ayudes y me ayudes a orar por mí. Ora por mí. No te preocupes, hermano, sí voy a estar orando a partir de hoy por ti. Y a las 3 horas se te olvida. Y después lo vuelves a encontrar y, hermano, ¿cómo es? No, hincado, postrado contigo. No tomes en poco la oración que otros te piden. Intercede por ellos. Es el mismo amor que Pablo estaba mostrando para con su gente en Tesalónica. Dice que siempre estaba haciendo memoria de ellos en sus oraciones. Hagan memoria ustedes también de sus hermanos. No podemos ser ajenos, como les decía, a las tribulaciones de la iglesia. Si no, vamos a ser como aquellos discípulos que dejaron a Jesús solo cuando Él necesitaba oración. Ora por tu pastor, ora por tus líderes, ora por quien Dios ponga en tu corazón, porque ¿sabes qué? Todos tenemos necesidad de que alguien ore por nosotros, de que alguien interceda también por nosotros. Y esto es una iglesia que agrada al Señor. Ahora dice más adelante, dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Como les decía, el que los tesalonicenses hayan puesto su fe en el lugar correcto les dio como resultado el ser fortalecidos en el poder del Espíritu Santo. ¿Dónde tienes puesta tu fe? ¿En tus medios? ¿En tu fuerza? ¿En tus contactos? ¿En tu dinero? ¿Dónde tienes puesta tu fe? Y es cosa de renunciar. Y es cosa de escoger lo que realmente vale. Debes de saber algo también: que tus aciertos, al igual que tus pecados, llevan tu firma. ¿Sabes por qué? Porque Dios te conoce. A Dios no le engañas. ¿Te has dado cuenta que de repente, ya sé, cuando estabas en la escuela, te mandaba a traer la maestra y te decía, ¿quién hizo eso? ¿Quién rompió eso? No sé, yo no fui. Dice, oye, pero si tiene tu marca, o sea, es made in quick, ¿no? Hecho en Él, o sea, Dios te conoce. Dios sabe quién eres. A Él no le puedes engañar. En una parte de Apocalipsis, en la iglesia, del mensaje en la iglesia de Éfeso, decía que has perdido tu primer amor. Y esa afirmación te la da porque Dios te conoce, porque Dios sabe de ti. Pero ¿sabes cuál es otra cosa muy importante antes de llegar a esa parte de que has perdido tu primer amor? Que también te dice que Él conoce tus obras, sabe lo que haces, sabe por dónde caminas. También dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Sabes si lo haces con amor o si lo haces con otras intenciones. Más adelante dice, y sabe también que has estado a punto de desmayar. Sabe también que seguir a Cristo cuesta mucho trabajo y que has estado a punto de caer, pero Dios ha estado ahí para sostenerte. Y esa es otra causa y otra razón para doblar nuestras rodillas, saber que no estamos solos en esto. Saber que Dios está sustentando todos los días. Y cuando más dura está la tribulación, es cuando más Dios está presente. Pero tú decides hacerlo a un lado. Cree que Dios está ahí. Considérale que le hay. Más adelante dice, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Una iglesia ejemplo tiene estas tres cualidades: fe, esperanza y amor. ¿Tiene pues tu vida esas tres cualidades? Puedes orar por ello también este día. Dice, porque conocemos, hermanos amados, amados de Dios, vuestra elección. Una iglesia que ama a Dios y un hombre que ama a Dios ha sido elegido. Y nosotros aquí tenemos la plena seguridad de que tú has sido elegido. Por lo tanto, si eres elegido, vas a tener estas características. Un hombre que haga obras de fe. Un hombre que haga obras de fe. Y no porque las obras vayan a cimentar tu salvación, no porque con ellas vayas a ganar salvación, sino como dice el pastor Iber Cruz en México, que las buenas obras no son para salvación, sino porque tú ya eres salvo. Es parte del fruto de lo que Dios ha hecho en ti. Además, hombres que trabajen por amor a Dios, no por agradar a la gente, sino por agradar al Señor. Si haces una obra en el ministerio, es por agradarle a Él. Si haces una buena obra en tu casa, es por agradarle al Señor. Y hombres constantes en la esperanza, es decir, hombres que se mantienen firmes en las Escrituras, que su prioridad es seguir lo que el Evangelio está diciendo. Recuerda que Él te escogió antes de la fundación del mundo. Y te escogió el primero, no tú le escogiste a Él. Él te buscó. Pues nuestro Evangelio, dice la palabra, no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Pablo estaba plenamente convencido de que la palabra de Dios era la que estaba obrando. No su sabiduría, no su conocimiento. Y esa misma palabra es la que esta mañana va a estar obrando en ti, si tú se lo permites. Por eso es importante, como te decía, bajar la guardia y dejar que Dios haga su obra. Dice, nosotros este día no dudamos de la obra que Dios hará en cada uno de ustedes. Dice, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Y el ser imitador de Cristo y también de Pablo, es decir, que debemos creer en lo mismo, que debemos de tener los ojos puestos en el mismo lugar, que debemos de obedecer y vivir las mismas tribulaciones y gozarnos en ellas. Dice, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo en el Espíritu. Repito, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo en el Espíritu. ¿Estás pasando por una prueba difícil? ¿Estás pasando por tiempos de incertidumbre? Recibe la palabra con gozo. Recíbela con gozo. Vuélvete imitador de Cristo. ¿Y cómo vas a ser imitador de Cristo? Cuando empieces a seguir sus pasos. Yo no puedo imitar a una persona que está atrás de mí. Yo no puedo seguir sus pasos si esa persona está atrás de mí, porque no le veo. Pero si Cristo está delante de ti y Él levanta su mano, tú ya lo viste y levanta tu mano. Es así como le puedes imitar. Pero solamente cuando lo tengas de frente, lo puedes seguir. No puedes seguir o imitar a alguien teniéndolo atrás. no pongas a Cristo atrás de ti. Cuando vas en una carretera y está lloviendo, por lo regular nosotros seguimos al coche que va adelante, porque es tu parámetro para saber si no cae en algún bache o no. Es un coche, es un humano, y lo más seguro es que caiga en un bache y tú también. Pero ¿sabes qué? Dios conoce su camino y Él jamás va a caer en un bache. Síguele a Él, Él es un camino seguro. Dice: y de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Una iglesia ejemplo es una iglesia que es guiada por el Espíritu Santo, que tiene muy claros sus fundamentos, que es imitadora de Cristo y que es obediente. Y en medio de todas estas características de una iglesia ejemplo, ¿tienes todas esas características? ¿Eres guiado por el Espíritu Santo? ¿Tienes claros tus fundamentos? ¿Eres imitador de Cristo? ¿Tienes contentamiento con lo que Dios te ha dado? ¿O siempre estás buscando cosas nuevas? ¿Eres obediente? ¿Vives tu vida firme en Cristo? Si tú esta mañana aún todavía no tienes estas características, te quiero invitar a que oremos juntos, a que podamos en grupos de tres, de ser posible, y si quieres apuntarlo para tener una guía de oración. La primera es: vamos a darle gracias a Dios por ser amados por Él. Vamos a darle gracias a Dios por ser amados por Él. Número dos, por haber sido escogidos. Número tres, vamos a darle gracias a Dios por haberse revelado a nosotros a través de su Espíritu Santo. Número cuatro, por no esconder de nosotros su palabra. Y en esa oración que vas a tener, busca interceder por tus hermanos de tu congregación, por tu familia y por quien Dios ponga en tu corazón. Esos son los puntos que vamos a estar orando, y vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría en esto. Y Padre, dándote gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Padre, por que tu Espíritu Santo está hablando, porque no has escondido de nosotros tu rostro. Y pidiéndote, Señor, que cada uno de estos hombres, Señor, sea tu Espíritu Santo guiando, redarguyendo y exhortando, Señor. Bendíceles a cada uno de ellos, siendo ellos representantes de sus familias esta mañana. Haz que tu palabra, amor, llegue primeramente a su entendimiento, para que de ahí la puedan pasar a su corazón y a su vez poder aplicar en sus días. Gracias te doy por la vida de cada uno de ellos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.